Pues con todo esto y con el triunfo de Nadal hace un rato, ¿eh? Es que Nadal ha terminado de jugar al tenis hace un rato. Ha terminado, pues a las 8 y 2, 3 minutos de la mañana, las 2 y 3 minutos de la madrugada en Nueva York, ha terminado Nadal su partido a 5 sets con el austriaco Tien, que también tiene mérito ese muchacho, de aguantarle a Nadal 4 horas y media jugando al tenis. Tiene que estar el austriaco muy, mucho, muy cansado. Nadal también, pero de ver a Nadal enfrente yo creo que el cansancio es doble. Nadal se pasa a las semifinales donde le espera el argentino del Potro. Pues con todo esto estamos en el tiempo de la tertulia de este día, de este miércoles 5 de septiembre. Verónica Fumanal, buenos días,
buenos
bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos
días. El madrugón bien, ¿no?
El madrugón bien. Te decía cuando entraba en el estudio que desde la mili no me levantaba tan pronto y creo que tengo razón.
Desde la mili.
Los periodistas somos así, sí. Taciturnos.
También se ha levantado pronto y me consta, pero sobre todo para ver a Nadal, porque es un aficionado al tenis de los buenos, Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Buenos días. Encantado, Juan Pablo. En fin, me temo que a Nadal me lo he perdido, a pesar de que cuando me he levantado no era consciente de que estaba jugando.
Estaba jugando Nadal, sí, al tenis, sí, sí, es una cosa espectacular lo de Nadal. Sí. Aquí sigue Javier Fernández Arribas. Javier, ¿de qué tenemos que hablar en este día en Madrid y en toda España?
Pues hay dos temas principales en el día de hoy. Los datos del paro, que se suman a otros indicadores económicos que ya se consideran como una situación que debe alertar a los dirigentes para que se tomen medidas frente a la desaceleración de la economía española. Bajada del turismo, menos crecimiento económico, peor dato de paro en un mes de agosto en 10 años, justo cuando se negocia la aprobación del techo de gasto, paso previo imprescindible para los nuevos presupuestos. Por cierto, el gobierno tendrá que pasar por el Senado para la senda de déficit porque el Congreso tumbó ayer el intento de evitar el veto del PP en la Cámara Alta. Más gasto público, más impuestos, ¿qué hacemos con el déficit, con las políticas sociales? Y todo mirando a las elecciones que hay en la agenda y en las que puede haber. La pregunta para la tertulia es si deben ponerse en marcha medidas para afrontar esta situación o es algo coyuntural que se puede superar. La inestabilidad internacional, las guerras comerciales, el cambio del euro y el dólar, la subida del petróleo son factores que también influyen negativamente. Sube la gasolina, se encarece el transporte, suben los precios y además bajan las exportaciones. La incertidumbre política, ¿cómo influye? Una incertidumbre que en Cataluña se viste de crisis política y social alimentada por interés partidista y personal de los independentistas encabezados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. La intervención de Torra en un teatro, fuera de la sede de su gobierno y con el Parlamento cerrado, ¿qué recorrido tiene? ¿Habla para su parroquia independentista, como afirma el gobierno? ¿Evita nuevas amenazas sin renunciar a su discurso radical, como dice El País? ¿O como dice el ABC, el gobierno ofrece más diálogo a Torra tras un discurso en el que el presidente catalán recrudece su retórica golpista, convoca una marcha por los derechos civiles, exige la autodeterminación y avisa de que no aceptará la condena de los líderes del 1 de octubre? Y un tema relevante, además de la movilidad por Madrid, a lo mejor si nos restringen las zonas por las que podemos circular, nos bajan el impuesto de circulación, ya veremos. Pero otro asunto, la DGT anuncia menos velocidad y más radares para evitar el incremento de muertes en las carreteras.
A ver, por ejemplo, Carlos Sánchez, que yo sé que tú hay detalles que te importan mucho. Lo del teatro y el Parlamento, lo de cambiar el Parlamento por un teatro. Empecemos por ahí, digo por lo de Torra.
Bueno, vamos a empezar por un clásico, ¿no? Carlos Marx decía que la historia, cuando se repite, a veces empieza como una tragedia y acaba como una farsa. Y realmente no hay mejor sitio que hacer la farsa que llevarlo al teatro. Y ya estamos viendo ahora una reedición de lo que sucedió en Cataluña hace ahora prácticamente un año, pero ya como farsa, ya ni siquiera como tragedia. Y esto estamos ante un actor que hace su papel, como bien dijo ayer la ministra de Educación y portavoz, que trabaja para su público, pero de luego sin dar ninguna solución para un problema que evidentemente España, el resto de España no va a aceptar, que es un referéndum de autodeterminación. Una farsa.
Pero Carlos,
a ver, Ramón.
Esta farsa empieza a correr grave riesgo de acabar en algo mucho peor. Porque cuando Torra hablaba ayer de generar una mayor movilización ciudadana, está hablando de una movilización ciudadana de una parte de los catalanes, cuando ya estamos viendo desde hace semanas que hay otra parte de los catalanes que no están de acuerdo con esto, que se han hartado y que han empezado a salir a las calles en grupos numerosos, a cortar los lazos y a manifestar sus diferencias. ¿Qué quiere decir movilización ciudadana? Pues quiere decir que los míos sean más que los suyos y al final ¿a dónde lleva eso? Al conflicto, a la violencia. Porque por mucho que digan que ellos no quieren violencia, están generando todos los elementos para que esto acabe violentamente.
Verónica, y lo del teatro y lo del mensaje de Torra, a ti, ¿qué interpretación te sugiere esta mañana?
Pues fíjate, a mí lo del teatro me parece que es la máxima exponencia de donde está ahora el independentismo. El independentismo está en la retórica, está en la performance y en la ficción. O sea, no hay otra forma de resumirlo. El independentismo ha llegado a un momento que está en un callejón sin salida, porque como decía muy bien antes Carlos, hace un año tenían un objetivo político, que era celebrar una consulta, que para mí no fue una consulta, porque no tenía ninguno de los mínimos legales, pero es cierto que tenían un objetivo. En estos momentos, ¿cuál es el objetivo? Mañana y pasado se cumple una fatídica fecha que fueron el 6 y el 7 de septiembre, donde se dinamitaron todas las reglas constitucionales, estatutarias en el Parlament de Cataluña. Y no hay absolutamente ningún partido que esté reivindicando esas fechas. A mí me parece significativo, porque si el independentismo estuviera efectivamente siguiendo su hoja de ruta, lo que tenía que hacer es poner en marcha la ley de transitoriedad que aprobaron en esa supuesta sesión parlamentaria hace un año, y no lo están haciendo.
Sí, porque además el argumento político que utiliza el presidente de la Generalitat es que nosotros nos debemos al Parlamento. Pues el Parlamento aprobó esas normas y las incumple permanentemente, afortunadamente.
Afortunadamente. Había
que decir, el presidente de la Generalitat. Y yo creo que tiene.
¿Pero creéis que esta vez no lo van a hacer?
No.
Yo creo que no hay ninguna posibilidad.
Que todo esto es no son más que bravuconadas, que esta vez no lo van a hacer. ¿No creéis que el gobierno anterior cometió el error de no tomarse más en serio que esto podía ocurrir y que lo que estaban diciendo iba a suceder, y que este gobierno actual, con una situación parlamentaria también débil, puede caer en la tentación de pensar, no va a pasar nada, y puede encontrarse de repente con que pase?
Hombre, los pasos que está dando Quintorra están muy bien calculados, sobre todo para no desbordar la línea roja que le puede llevar al 155 o a la cárcel, ¿no? Yo creo que la intervención de ayer no la hizo en el Palacio de la Generalitat o en el Parlamento. Bueno, el Parlamento lo tiene cerrado, precisamente para evitar que pueda considerarse un...
Es que el Parlamento lo tiene cerrado.
Sí, sí, claro. Aunque él dice, no, yo me debo al Parlamento, claro, sí.
No le hace ni caso.
Lo tiene cerrado. Pero sobre todo para evitar que se pueda valorar o se pueda considerar su intervención política con un contenido desafiante, y que muchos de los temas son inconstitucionales, como una transgresión de la ley. Entonces yo creo que él está calculando muy bien cómo lo dice, dónde lo dice y sobre todo lo que hace, porque bueno, luego se interpreta de que las frases son frases y hay que ver los hechos para poder actuar, pero sí, yo creo que él está calculando para hablar para su parroquia, pero sin transgredir la ley, para no evitar que puedan tomarse medidas.
Sí, a mí me cuesta también mucho creer que pueda haber una reedición de lo que ocurrió hace un año, entre otras cosas, que como él dice, lo que él llama presos políticos están en prisión, y no creo le beneficie demasiado un clima de demasiada crispación. Una cosa es la retórica, como decía Verónica, y otra cosa es luego a la hora de hacer política. Yo creo que todo esto a la vuelta de noviembre, es decir, cuando se aleje el 11 de septiembre, yo creo que todo irá diluyéndose.
De hecho, fijaros, Camilo Vaquero en el País publica algo que no me parece menor. En el texto del discurso que se repartió a los periodistas, había una frase que él no pronunció, que era una frase que decía: una negociación de buena fe que incluye la liberación de los presos políticos y libre retorno de los exiliados, invitando al gobierno que cambiara el criterio de la fiscalía. Eso al final no lo pronunció y me parece significativo, porque es cierto que hay informaciones que han aparecido donde desde el gobierno se le ha dicho: no podemos cambiar el cambio de la fiscalía, ni podemos hacerlo ni queremos hacerlo, porque aparte eso podría provocar un efecto contrario a los jueces. Yo quiero recordar que el gobierno de Mariano Rajoy, a través de la fiscalía, pidió que se sacara de la cárcel a Forn por un criterio de salud. Y los jueces dijeron que no, que iba a seguir allí. Y, por lo tanto, la independencia del Poder Judicial en este país creo que está más que acreditada y, por lo tanto, haría bien el independentismo de no intentar que hubiera mecanismos de presión que en ninguna manera les van a beneficiar.
Entonces, Ramón, más de lo mismo, solo retórica, entonces.
Sí, sí. Yo no estoy seguro de que sea más de retórica, nada más, pero esto que estaba explicando Verónica es muy relevante porque, claro, cuando estamos hablando de que ellos quieren cuando el gobierno estaba hablando de concederles más autogobierno, es decir, darles más competencias, es que prácticamente las únicas competencias que no tienen, las únicas, son las de justicia, que son precisamente las que se censuraron en el cuando el Constitucional repasó y retocó y acortó el estatuto aprobado en referéndum. ¿Hace cuántos años fue así?
El estatuto fue aprobado en 2006 y la sentencia del 2010. Eliminó el Poder Judicial en Cataluña.
Claro, es que fijaros, si ese Poder Judicial estuviera en manos de la Generalitat o estuviera designado y finalmente le pudieran presionar, como ellos están pidiendo al Gobierno de Madrid que presione a la Fiscalía, ¿en qué es lo que hubiera ocurrido con todo este proceso? Que la independencia se hubiera declarado hace años. Porque es que ese es el único objetivo. Aquí cuando te hablan de sentarse a dialogar, cuando dice diálogo y negociación, el diálogo y la negociación siempre es cesiones en una dirección. Desde 1978 no ha habido ni una cesión en la dirección contraria. No ha habido ni una cesión por parte del gobierno catalán, me da igual, o del de Murcia, hacia el centro, hacia Madrid, hacia el poder central. Siempre son cesiones en dirección contraria. Claro, llega un momento que es que ya no hay nada más que ceder. Lo único que puedes hacer es rendirte.
A mí...
Carlos y luego Verónica.
Un matiz con lo que decía Ramón, si yo no hablaría en términos de cesiones o no cesiones. Vamos a ver, el Estado español en el año 78 de la Constitución hizo algo que no existía en ningún país del mundo, que es una especie de Estado autonómico. Incluso el propio concepto en derecho constitucional es un concepto relativamente nuevo. Es decir, porque históricamente se ha hablado de Estado federal, Estado centralista o Estado confederal. Es decir, no está dentro de la catalogación clásica del constitucionalismo el concepto de Estado autonómico. Es decir, y lo que ha habido simplemente es una construcción de un Estado distinto, de un Estado muy centralizado durante el franquismo a un Estado descentralizado. Y obviamente todas las concesiones, como tú dices, o todas las cesiones se han dado a las comunidades autónomas porque no existían en el año 78. En el año 80-81 la discusión era si Madrid tenía que unirse a Castilla-La Mancha, lo que es hoy Castilla-La Mancha, la antigua Castilla-La Nueva, o a Castilla-La Vieja, lo que es hoy Castilla-León. Era el debate que había. Estamos construyendo un nuevo Estado. Y evidentemente lo que tenemos que hacer ahora es ponerlo al día. Es decir, y las reformas que haya que hacer, que afecten a Cataluña, hay que hacerlas para todos los todo el Estado. Ahora tenemos sobre la mesa un conflicto que a mí me parece muy interesante, que es la ley de estabilidad presupuestaria. Sí. Y entonces el argumento que da el Partido Popular es que el Senado, claro, es una Cámara territorial y tiene que ver sobre el techo de gasto porque afecta a los presupuestos de las comunidades autónomas.
Eso dice la ley.
Ya, pero la Constitución dice que el Senado es una Cámara territorial, pero no lo es. Es decir, por lo tanto, lo que tenemos que ir buscar nuevas reformas, no para hacer nuevas concesiones o cesiones a los independentistas, simplemente para poner al día todo el sistema territorial español, que evidentemente pues, tiene 40 años y como todo en política, pues hay que ponerle de vez en cuando un poco de modernidad.
Carlos, pero lo que no es aceptable es que venga Ione Belarra a decirnos que el Senado... Perdón, sí.
Y la portavoz junta de Podemos.
Exacto. Y que venga a decirnos que es que el Senado es una anomalía democrática, ha dicho. Pero vamos a ver, que me diga en qué democracia de Occidente no hay dos cámaras. Claro, el último sitio donde yo recuerdo que no había dos cámaras era en la España de Franco, que debe ser la que les gusta a ellos de verdad, aunque no lo reconozcan. Ahí no había más que una cámara.
No, el Senado continuaba, el Senado era el consejero del reino. Existía. Iba el Consejo de Blancos, ¿te acuerdas?
El Consejo del Reino, pero eso no era el Senado.
Yo no me acuerdo.
El Consejo del Reino.
Eso era el Consejo. ¿Vos os acordáis? Vaya vosotros. Yo no.
Eso es otra cosa. En las democracias occidentales, en las democracias parlamentarias, hay dos cámaras. Eso es lo normal. Esa segunda cámara, según los países, se eligen de formas muy diferentes. Algunas son de elección indirecta, otras son de elección directa, otras son de elección territorial. En fin, hay muchos modelos. Pero dos cámaras existen en todas las democracias. Precisamente porque hay veces que no hay la misma mayoría en una cámara que en otra. Eso es lo normal. Pero claro, ahora resulta que a la señora Belarra le molesta bastante. Pues mire usted, es que claro, ya se sabe que a ustedes la democracia no les gusta.
A ver, Verónica.
Bueno, es cierto que hay algunos países que tienen un sistema unicameral y hay sistemas que tienen bicameral. Pero bueno, más allá de esto, yo quería centrarme en lo que decía Carlos, ¿no? A mí me sorprendió cuando el presidente del gobierno en una entrevista el lunes habló de ese aprofundamiento del autogobierno, ¿no? Esa reforma del autogobierno.
Dar más competencias.
Eso es. Bueno, sería dar más competencias o iniciar que dentro de Cataluña se iniciara una reforma estatutaria el gobierno no puede iniciar ese proceso. Es decir, tendría que ser la propia Cámara Autonómica, en el ejercicio de sus competencias, quienes de motu propio dijeran vamos a reforzar o vamos a reformar nuestro Estatuto de Autonomía. Y sin embargo, ayer Miquel Iceta estuvo en una entrevista en TV3.
El líder del PSC.
El líder del PSC, y él no cogió mucho el guante del presidente y él ascendió el órdago a la reforma constitucional. Y a mí me produjo cierta sorpresa, porque es cierto que quien tiene las competencias para iniciar esas reformas está pidiendo que justamente se reformen la otra. ¿Qué quiere decir? El presidente del gobierno hablaba de una reforma estatutaria que le correspondería a Miquel Iceta, y Miquel Iceta hablaba de una reforma constitucional que le correspondería al señor Pedro Sánchez.
Sí. No, ¿qué deja... quiere decir? ¿Que no se hablan o qué?
No. Yo creo que tienen una buena relación. Lo único que ambos
si
saben...
Si se hablan mucho, tienen buena relación,
sí,
es conocido.
Tienen,
¿no?
Yo creo que tienen muy buena relación. Pero sí es cierto que los dos saben que no son que no tienen la capacidad parlamentaria, ni uno ni otro, para abordar esas reformas. Y por lo tanto, una forma de... hablar de negociación sin tener que ejercerla realmente es decirle al otro que la tiene que hacer.
Correcto.
Yo incluiría en lo que es todo el contexto político algo que a mí me parece fundamental, y es el tema económico. Yo creo que toda esta situación en Cataluña se origina porque en un momento determinado Artur Mas viene a Madrid, pide más dinero, está la crisis, año 12... y además pide algo parecido al concierto vasco para Cataluña, y Mariano Rajoy le dice que no. Yo creo que si, como habían hecho otros presidentes del gobierno de España, se hubiera dado a Cataluña...
Le dice que no hay dinero.
Le dice que no hay dinero y que no hay concierto. Ninguna de las dos cosas.
La primera frase es no hay dinero.
Ya, pero es que los presidentes anteriores sí habían dado el dinero que siempre se había pedido desde Cataluña, el déficit de la sanidad, que es el más famoso de los años anteriores, etcétera, etcétera. Y ahora mismo toda esta deriva y todo este extremismo independentista viene porque hay un interés económico que muchas veces no se suscita en el debate político, pero en el fondo es lo que se está buscando, y se transgredieron las leyes y se transgredió la Constitución con unas consecuencias graves, que por cierto ahora el señor Torra quiere diluir como aquí no ha pasado nada y estos señores no han cometido delitos, pero bueno, vamos a ver cuál es la situación y sobre todo la respuesta del gobierno, ¿no?
Bueno, yo un pequeño comentario. Yo creo que cuando la portavoz de Unidos Podemos, Belarra, habla de acabar con el Senado, no es exactamente eso. Que sería lo que yo creo mal expresado, lo que está diciendo, que sí que es verdad, desde el punto de vista legal, es una anormalidad el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el sentido de que le da unos poderes al Senado que no tiene ninguna otra ley. Cuando estamos hablando de una ley orgánica que se tramita de manera ordinaria, no tiene ningún, la Ley de Estabilidad no es distinta a cualquier otra ley orgánica, y por lo tanto el artículo 15, yo creo que en su día el Partido Socialista, que es lo que y ahora se hubiera cargado de razones, tenía que llevarlo al Constitucional,
pero no lo llevó.
No, y por lo tanto tiene que aceptarlo.
Estarás de acuerdo en que tiene mucha lógica el que el Senado, que no es plenamente una Cámara Territorial, pero tiene elementos de Cámara Territorial, entre otras cosas, como se elige una parte de los senadores que están allí sentados.
Y lo eligen los parlamentos autonómicos.
Que lo eligen los parlamentos autonómicos, exactamente. Tiene bastante lógica que tenga un poder de control sobre los presupuestos mayor que el que tiene en otras materias.
Con otro Senado, con otra estructura, con otra configuración, sí es cierto eso. El problema está que, fíjate, tenemos una Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado que, creada, creo que se ha reunido desde el año 78 5 veces.
Es decir, que ahí, pues eso es otro problema distinto.
Claro,
es
pero digo que el problema es el Senado. Es decir, y en su día tenía que haberlo llevado al Constitucional, el artículo 15, y no lo llevó el Partido Socialista. Y ahora intenta cambiar una ley, y yo creo que de una manera un poco filibustera, en términos parlamentarios, la mesa del Parlamento del Congreso lo va a retrasar.
¿Pero por qué dices filibustera? Porque le impide que se tramite de forma expresa.
Porque yo creo que, vamos a ver...
¿Pero una ley orgánica tiene que ir deprisa o al tiempo que corresponda según el reglamento?
No, si probablemente sí...
Y porque hemos entrado en las dos cuestiones fundamentales para este gobierno, salvo de Cataluña y el presupuesto.
Si
hemos saltado una a otra, pero van juntas. ¿Sí?
Probablemente si en el gobierno de la Moncloa estuviera alguien que le interesaba tramitarla urgentemente a la ley orgánica con lectura única, hubiera salido adelante en la mesa del Parlamento. El problema está que la mesa del Parlamento pues no refleja ahora, tenemos también, hasta en eso, tenemos una nueva situación constitucional que no tiene antecedentes.
Que la mayoría es que de la mesa no es la mayoría del gobierno.
Sí. Entonces, estamos
pero la mayoría de la mesa es la mayoría natural de la Cámara.
Por supuesto,
Es que ese es el problema, que lo que no es natural es el gobierno que tenemos. La mesa es perfectamente natural.
Bueno, pero eso de la ley natural es la ley de la gravedad, es decir, cosas que no se pueden cambiar por más que nosotros lo esto. Un Parlamento es un acuerdo político al que se ha llegado con unas reglas, nos hemos dotado y que no para nada son ley natural. Entonces, decir que un acuerdo es natural o no tiene una carga ideológica que cada uno tendrá que valorarla desde su punto de vista político. Pero las mayorías parlamentarias se construyen en función de los intereses de los partidos políticos. Nosotros no tenemos un sistema presidencial, es decir, nuestros ciudadanos no eligen a un presidente del gobierno, sino que eligen una Cámara, y una Cámara se constituye en una mayoría. Y a partir de ahora, y según todas las encuestas, nos vamos a tener que acostumbrar.
Sí, lo que yo quería decir, que estamos ahora, curiosamente, después de la moción de censura, que nadie apostaba un euro porque saliera adelante una moción de censura con el sistema constitucional que tenemos español, pues tenemos un problema nuevo que era desconocido incluso para los constituyentes. Es que, ¿qué pasa cuando la mesa es tiene una mayoría y el gobierno tiene otra?
Por lo que estamos viendo, pues, pasa esto.
Es un escenario político nuevo.
Claro, las reglas del Parlamento sirven para que pueda prosperar una moción de censura, que es perfectamente legítimo, también es perfectamente legítimo que con los votos de los ciudadanos la mesa del Congreso esté compuesta como está compuesto y cada uno defiende sus intereses. Porque si Podemos tuviera mayoría en el Senado, seguro que no hablaría así del Senado.
Y que con los votos de los ciudadanos la mayoría del Senado sea del Partido Popular, la mayoría absoluta del Senado sea del Partido Popular.
Es lo que han votado los ciudadanos.
Nadie protestó de esto antes de las elecciones. Protestan después cuando el resultado no les gusta.
Con lo cual, la solución son unas elecciones.
La solución es dialogar, hablar, buscar soluciones. Fíjate en el tema de Cataluña que hablábamos hace un minuto. Es decir, ahí hay muchos constitucionalistas han planteado cómo se puede resolver el tema catalán. Pero están hablando de no constitucionalistas pegados al independentismo. Hay un famoso informe, el de Muñoz Machado y algunos constitucionalistas, donde plantea
la primavera pasada,
¿por qué los estatutos de autonomía, en vez de ser ley orgánicas que tiene que aprobarla el Parlamento, por qué no se lleva a su espacio natural, que son los parlamentos regionales, siempre que estén en el marco de la Constitución? Es decir, que hay debates y lo que tienen que hacer los políticos es hablar para resolver los problemas.
Pero fijaros con esto de las cámaras de las distintas mayorías.
Mayorías y minorías.
Eso es. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de entender la política. En Estados Unidos hay las elecciones, las midterm, que se le llama, las elecciones de medio mandato, donde normalmente la mayoría de la Cámara cambia de sentido. Y normalmente, en la historia de los Estados Unidos, hay dos años donde el presidente de los Estados Unidos gobierna en contra de una Cámara porque la mayoría ha cambiado. Previsiblemente le puede pasar a Trump, que ahora se encuentre con una mayoría en la Cámara de demócratas. Pues es todo acostumbrarse y es entender que la política ha cambiado y que antes era mucho más fácil. La disciplina de voto lo hacía fácil, las mayorías absolutas lo hacían fácil. Pues los ciudadanos ahora quieren más diversidad política, hay más oferta política y yo creo que aparte esto es algo que ha venido para quedarse. Que es verdad que en las encuestas parece que el bipartidismo se refuerza, pero a mí lo que me parece sustantivo es que según los resultados que tenemos ahora los dos grandes partidos ya no necesitan a los partidos independentistas ni nacionalistas para formar mayorías. No lo necesitarían, bueno, y ese es el gran cambio político. Lo que pasa es que nadie ha querido recoger el guante.
Ah, es verdad.
Oye,
sí,
a día de hoy, el Partido Socialista está gobernando gracias al voto de esos independentistas, que son, como digo hoy en mi artículo de ABC, es la primera vez en la historia de España que gobierna un presidente con el apoyo de los que quieren romper España. Nunca había ocurrido, es la primera vez.
Bueno, Zapatero con Esquerra Republicana sí que...
Pero no necesitaba...
No estaban tan lejos.
Ahora
¿no?
tampoco lo necesitaría si Ciudadanos se engrasara un poquito con
Pero es que no es el caso.
Estamos llegando a las 9 en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia. Enseguida recibimos la visita del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, en este tiempo de tertulia, con Verónica Fumanal, con Ramón Pérez Maura, con Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Continúa la tertulia de Buenos Días, Madrid, hasta las 10. Antes de continuar, en este día, en compañía de Verónica Fumanal, Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas, David Herráez, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos de una noche en la que un hombre de 43 años, de nacionalidad albanesa, ha muerto en Reus, en Tarragona, tras recibir al menos un disparo desde un vehículo oscuro que se ha marchado posteriormente del lugar. En Madrid, la madrugada ha estado marcada por 2 alunizajes en Moratalaz, uno contra un local de apuestas situado en la calle Fuente Carrantona, en el número 55, y el otro contra un bar en Arroyo de la Media Legua 38. Francisco, el propietario de este último lugar, dice que no es la primera vez que algo así le pasa, no es el primer robo que sufre en los últimos meses.
Porque con el plazo del coche, pues lo que hacen es destrozar todo lo que... Hace 3 meses también entraron, rompieron más bien destrozos, se llevaron tragaperras, pero bueno, ahora mismo ha sido más el destrozo exterior que lo que es el interior de dinero o lo que sea.
El juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado a declarar este miércoles a 4 exaltos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro. Uno de ellos es el que fuera alcalde, Manuel Salguero. Nos interesamos ya por el tráfico. Miramos primero a las carreteras madrileñas, también a las de la capital. Primero nos centramos en Madrid capital. Pantallas, Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenos días. Aunque mejora la circulación en algunas zonas del interior de la ciudad, pero todavía queda lentitud en distintos puntos. Si tenemos que mencionar algunos de estos, por ejemplo, en las entradas por la Cuesta de San Vicente y la Avenida del Mediterráneo. También tenemos que destacar por el centro movimientos lentos, complicados, a través de los bulevares, sobre todo Alberto Aguilera Carranza en sentido Glorieta de Bilbao, la zona de la Gran Vía, que es una zona a evitar en todo momento con el coche, y especialmente nos referimos a la entrada por la Avenida de la Princesa de Austria, que es la entrada desde la carretera de Toledo, ya en la confluencia con la Plaza Elíptica, porque en ese punto, hace ya algunos minutos, se producía un accidente. Todavía hay estrechamiento de calzada y, por lo tanto, aconsejamos a todos los conductores que provengan de la zona sur que, si quieren evitar ese acceso por la carretera de Toledo, que todavía ofrece retenciones, pueden utilizar como alternativa la Avenida de Andalucía.
Echamos también un vistazo a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Precisamente por ese accidente en la zona sur de Madrid, en el entorno de la carretera de Toledo, de la A42, hay bastante congestión desde la zona de Villaverde hasta Getafe. La A42 en sentido Madrid, muy congestionada a esta hora. De hecho, ese accidente está causando retenciones no solo en la carretera de Toledo, sino que está afectando también a la zona de Villaverde en la M40. Muy pendientes de ese accidente y ahora mismo el resto de la hora punta mejora notablemente. Persiste la retención en la M50. lenta en el entorno de Alcorcón en sentido A6 y también en Las Rozas en sentido A6 en esa M50. De entrada a la capital, la A4 en Pinto, también la A1 en el nudo de Manoteras, pero mejora bastante la situación de entrada a la capital. Tan solo destacamos ya la A6 también en el plantío de entrada. En la M40 igualmente se normaliza el tráfico, persiste la retención más intensa desde Vicálvaro a Coslada y en el entorno de los túneles del Pardo. En el resto de vías, afortunadamente, hasta ahora sin incidencias.
En metro y en cercanías tampoco hay incidencias a esta hora de la mañana. En tenis, recordar que Rafa Nadal lo ha vuelto a conseguir, ha superado un desempate tras 5 sets al austriaco Dominic Thiem en el Abierto de Estados Unidos y se medirá ahora en la semifinal con el argentino Juan Martín del Potro. En cuanto al tiempo, este 5 de septiembre se presenta ligeramente más fresco, las temperaturas continúan bajando. En estos momentos tenemos 21 grados en la capital, 22 en la zona sur y 15 en la sierra.
Las 9 y 4 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia que hemos iniciado a las 8:30 en compañía hoy de Verónica Fumanal, de Ramón Pérez Maura, de Carlos Sánchez y de Javier Fernández Arribas. Antes de cualquier otra cosa, saludamos a esta hora, como estamos haciendo a lo largo de toda la semana, estamos hablando de los portavoces de la Asamblea de Madrid, los principales partidos políticos con representación. Hoy le toca el turno a Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¿Y el tráfico qué tal para llegar aquí?
Bueno, como yo vengo de fuera, de la periferia, sí, pues no demasiado mal.
No demasiado mal, ¿no?
40 minutillos más o menos de Alcobendas, que es donde vivo.
Ah, sí. ¿Y ahí tienen áreas restringidas de tráfico? ¿No tienen áreas restringidas de tráfico? ¿Cómo va a haber en Madrid para favorecer la sostenibilidad del medio ambiente y de la vida en las ciudades?
Ahí, salvo en el casco, salvo en el centro-centro, sí, no hay demasiados problemas. En Madrid sí que vamos a tenerlo, sí, vamos, ¿no?, a sufrirlo, todos, sí, los que tenemos.
¿Usted es partidario de poner líneas rojas en los sitios o no, para que no se pase o no?
Depende, en algunos casos sí, pero desde luego para limitar la movilidad de los ciudadanos sin dar alternativas, no.
¿Cuánto tiempo llevas en política?
Pues entré en 2015, en esta 2015? Legislatura, 3 años ya, casi 4 vamos a hacer el año que viene, una legislatura.
¿Ha hecho usted el máster ya en política?
O intensivo.
Sí, intensivo.
Aquí aprendes o aprenden por ti.
¿Te han convalidado todas las asignaturas o no?
Sí. Sí. Me han convalidado todo lo que había que convalidar.
Ah, sí. Sí. Sí, sí. ¿Se va a presentar usted de candidato en mayo o no?
Esa es mi intención.
Sí.
Sí, sí, presentarme primero ante los afiliados, porque tenemos, sí, primarias, sí, y si me dan su confianza, pues. Pues ir a por todas, ir a ganar y a ser presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo de muchos madrileños, de todos los que confían en una etapa nueva para la comunidad.
¿Ir a ganar o ir a sacar más votos que el Partido Popular?
Ir a ganar. Yo creo que no, nosotros no estamos en clave de adversarios, sí, sino en clave de proyecto.
Sí.
A mí me es bastante indiferente pues, quién se presenta por el PP o por el PSOE o por Podemos. Me preocupan los proyectos y creo sinceramente que tenemos desde Ciudadanos el mejor proyecto para la Comunidad de Madrid. Así que vamos a salir a ganar, respetando a todos los rivales, por supuesto. Pero lo que queremos es poner en marcha una transformación importante en la Comunidad de Madrid, abrir una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y liderar un gobierno en los próximos años.
Pero usted sabe que se disputan, y lo dicen las encuestas, el espacio con el Partido Popular y que los votantes, no digo que sean compartidos, sino que en realidad es el mismo espacio político centro-derecha y que hay una pugna ahí entre ustedes y el Partido Popular y que, en definitiva, a la vista de cómo ha ido esta legislatura, de que ustedes han apoyado un gobierno del Partido Popular, quien quede delante tiene alguna opción más de ser presidente de la comunidad, quien quede delante de ustedes dos, quiero decir.
Sí, bueno, disputamos la confianza de Ciudadanos que han votado al PP y otros muchos que han votado al PSOE que están horrorizados por ver cómo se está podemizando. Entonces, bueno, pues es evidente que yo creo que todos los que estamos en esta mesa y escuchándonos en su casa alguna vez han votado a PP o a PSOE, ¿no? Entonces, los votos no son patrimonio de nadie. Cada vez que vas a unas urnas, pues los ciudadanos tienen pues el derecho y son soberanos para elegir qué partido les representa en cada momento mejor y ahí vamos a salir a ganar a PP, a PSOE, porque creemos sinceramente que tenemos un mejor proyecto, tenemos más ganas y sobre todo más visión, que es lo que falta en la Comunidad de Madrid,
pero
presidente que tenga visión.
Por centrarle una vez más la pregunta, ¿disputa usted el espacio al Partido Popular, sí o no?
Bueno, yo creo que no, sinceramente,
porque ¿usted cree que no?
El PP ha abandonado hace mucho tiempo el centro político, desde luego el discurso liberal con los hechos lo ha traicionado, ahí tenemos las subidas de impuestos de Rajoy y ahí tenemos su dejadez con determinadas rebajas fiscales que anunciaron y que luego no hicieron. Ciudadanos lo que representa es un espacio de centro liberal reformista que creo que hacía falta en España, que PP y PSOE se empeñan en negar, pero que ya gobiernan 8 países de la Unión Europea y que espero que España sea el noveno.
Si es un partido liberal reformista, supongo que ustedes van a apoyar la ley de liberalización de horarios de las farmacias de Madrid que ha propuesto la Comunidad de Madrid, ¿no?
Suena bien, pero no tenemos el borrador.
Liberalizar, supongo que sí, ustedes son liberales.
La música suena bien. Todo lo que sea pues permitir que el mercado funcione, sí, y que pues tengan libertad, en este caso los farmacéuticos, para abrir en el horario que consideren oportuno, sí, pues eso encaja evidentemente con nuestro planteamiento, pero no conocemos la ley.
Es que el PP es muy partidario.
No, ni han hablado con nosotros, ni conocemos el texto. Es más, tengo la sospecha de que ningún medio de comunicación tiene todavía el borrador. Solamente hay una nota de prensa y en base a esa nota de prensa pues hacemos las valoraciones. Hombre, yo creo que lo suyo sería que antes de hacer este tipo de anuncios al menos pues a los grupos parlamentarios nos faciliten el texto. Pero en cualquier caso, ya digo que la letra suena bien, vamos a ver en qué consiste exactamente y a negociar e intentar sacar leyes y reformas adelante en la comunidad.
La relación con el PP en esta legislatura ha sido frío, calor, ha sido de ducha escocesa, ¿no?
ha sido tensa. Porque, bueno, sabíamos con quién...
Sobre todo en el mes de mayo pasado.
Sí, bueno, eso fue, yo creo, el detonante para la ruptura del acuerdo de investidura, el escándalo de Cifuentes. Veníamos, es verdad, de una situación donde el PP venía, digamos, de más a menos. En un primer momento, pues se comprometió a cumplir el acuerdo de investidura y, de hecho, se cumplieron bastantes puntos. Pero desde luego los meses fueron pasando y la regeneración no llegaba y empezaron, pues, a volver otra vez a los tics de la vieja política, de pensar que tenían mayorías absolutas, y eso pues les llevó a un autoaislamiento donde cada vez tenían menos apoyo, había cada vez menos puentes entre PP y Ciudadanos, y todo eso saltó por los aires con el escándalo del máster de Cifuentes.
¿Y ya no se llevan entonces?
Bueno, yo creo que ahora hemos recuperado en cierta medida pues una relación cordial, al menos hay comunicación con Garrido, con los consejeros, y eso creo que es positivo, no tanto para nosotros, sino para los madrileños, porque si hay entendimiento, pues seguramente salgan cosas adelante. Si
¿los no presupuestos, por ejemplo?
Nuestra intención es que haya presupuestos.
¿Del 19?
Que haya presupuestos en 2019, no dando un cheque en blanco, pero haciendo algo similar a lo que hemos hecho en los años anteriores. Oiga, estas son nuestras condiciones. Este es el precio, digamos, político de que mis 17 diputados voten a favor. Si ustedes quieren, pues los sacamos adelante. Si ustedes no quieren, tendrán que buscar otros socios.
¿Y cuál es el precio?
Pues primero, nosotros ya lo hemos dicho esta mañana, queremos sentarnos a hablar de presupuestos. En concreto, queremos que a partir de 2019, es decir, el año que viene, la educación infantil pública sea gratuita de 0 a 3 en la Comunidad de Madrid. Eso es lo primero que hemos puesto encima de la mesa. Hay más cosas. Queremos hablar de autónomos, queremos hablar de universidades, queremos hablar del transporte público en la Comunidad de Madrid, queremos hablar de la dependencia, de los mayores.
Y ¿de impuestos? Eso, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, su partido a nivel nacional ha llevado una propuesta en el Congreso, la ha entregado en el registro del Congreso ayer,
sí,
para que se suprima en toda España el impuesto de sucesiones. ¿Van a tomar ustedes la avanzadilla en Madrid y luego quieren, lo van a proponer suprimir ya en el 19 o no?
Bueno, nosotros ya hemos presentado una proposición de ley donde lo que buscamos es ampliar ese impuesto de sucesiones. A día de hoy en la Comunidad de Madrid...
¿Cómo ampliarlo?
Ampliar a más familia.
Ah, para que la exención, para que no se pague el impuesto.
Que son las competencias que tenemos en la Comunidad de Madrid, sí, porque no olvidemos que eliminar o no eliminar el impuesto de sucesiones le corresponde en exclusiva al Estado. Uh-huh. Por eso Albert Rivera ha presentado a nivel nacional esta propuesta para eliminar el impuesto de sucesiones en toda España. En la Comunidad de Madrid lo que se puede hacer es bonificarlo, que es lo que está, pero solamente está a día de hoy bonificado entre padres e hijos, en línea directa, o hijos y padres. Lo que nosotros proponemos es extenderlo también a familiares de segundo grado, entre primos, entre hermanos, es decir, seguir ampliando ese impuesto en la Comunidad de Madrid. Y ahí el PP está en esa línea, así que espero que nos pongamos de acuerdo. El PP ha presentado un proyecto de ley y nosotros una proposición de ley que incluye 3 rebajas fiscales, y yo confío que en este otoño pues seamos capaces de ponernos de acuerdo y que esa rebaja del IRPF se lleve a cabo, que se aplique esa deducción que plantea Ciudadanos y esa extensión de la bonificación del impuesto de sucesiones a hermanos.
Si no recuerdo mal, usted en la investidura de Garrido dijo que, o por lo menos en ese periodo de investidura dijo que lo que quedaba en la legislatura en Madrid era un gobierno de gestión, que tenía que gestionar el día a día hasta las elecciones. Le estoy escuchando y aquí hay un programa político de fondo, no es gobierno de gestión, es decir, que la relación con Garrido es mejor que con Cifuentes.
Bueno, en la primera etapa con Cifuentes...
Decir, que no sé si se arrepiente usted de haber dicho eso de gestión, porque lleva usted un programa político encima de la mesa para negociar con el Partido Popular el último año.
Bueno, quedan los últimos 8 meses que no queremos tirarlo por la borda.
Por eso le digo.
Las iniciativas fiscales y la de rebaja fiscal y las leyes que están pendientes, lo que queremos es que se lleven a término, que se agoten, que se aprueben todo lo que podamos aprobar, pero ya no queremos grandes nuevos proyectos porque entendemos que no va a dar tiempo a iniciar un proyecto desde cero. Ese es el planteamiento y ese era el análisis que hacíamos con respecto a la presidencia interina de Garrido. Él es presidente porque Cifuentes tuvo que dimitir, como todo el mundo sabe. Le quedan 8 meses de legislatura y lo que le pido a Garrido una vez más es que nos garantice simplemente que no haya más escándalos, que no haya más casos de corrupción, que podamos llegar a mayo pues en buenas condiciones los marileños y que al final decidan ellos quién tiene que dirigir la Comunidad de Madrid en los próximos años. Pero creo que no es el momento, a 8 meses de las elecciones, de iniciar grandes proyectos políticos porque ya ha habido tiempo para hacerlo. Por ejemplo, hemos tenido 3 años para hablar de reformar el Estatuto de Autonomía, para eliminar aforamientos.
La ley de universidades.
La ley de universidades.
¿Por qué no ha salido la ley de universidades en Madrid?
Pues habrá que preguntarle al Partido Popular. Ellos la llevaron al Pleno. Pues Cifuentes se confundió en una votación. No salió adelante esa toma en consideración. Y ahora el PP pues ha decidido no volver a presentarla otra vez en la Asamblea de Madrid. Imagino porque no tiene los apoyos garantizados. Imagino también porque es la ley de Cifuentes. Y claro, Cifuentes y universidades pues no encaja demasiado bien.
El chiste es fácil. El chiste es fácil, sí.
Y por esa razón imagino que no se atreven a presentarla en la Asamblea de Madrid. Pero en cualquier caso, si no es en esta legislatura, pues será en la siguiente. Pero hay que abordar el tema de las universidades. A mí me preocupa el desprestigio que está sufriendo la imagen de la universidad pública, en concreto de la Rey Juan Carlos, como consecuencia.
¿Pero eso lo arregla una ley?
Bueno, primero lo arreglan, en primer término, exigir responsabilidades políticas, dimisiones, como hemos hecho. Y luego, para que no se vuelva a repetir el caso Cifuentes o el caso Casado, para que no tener que levantarnos cada mañana viendo cómo ha habido políticos que se han beneficiado presuntamente de la universidad pública, eso se arregla modificando
políticos
el funcionamiento.
Políticos y no políticos,
pero siempre todos...
Digo, si al final solamente los políticos, había más gente haciendo
sí,
los
pero
cursos,
todos
no
tienen
políticos.
Que ver
los políticos, pues eso.
Los que se han beneficiado, ¿no?, tienen que ver siempre con la política, de alguna manera, con el poder. Yo no conozco a ninguno que se haya beneficiado de todo esto que sea un ciudadano de a pie.
A lo mejor porque no es noticia.
Pues,
por eso no lo conocemos, porque no es noticia.
Pero vamos, pues sí, no, yo desde luego no lo he visto
como
beneficiario de eso.
Dígame una cosa, no sé si llevan ustedes apuntadas las veces en esta legislatura que han votado con el Gobierno de Madrid y contra el Gobierno de Madrid. Digo más que nada porque luego ese examen llegó a llegar a la campaña y usted, que es un partido, como ha dicho usted, de centro liberal reformista, un partido bisagra clásico que dirían en la política de hace unos años, no ha votado usted siempre con el Gobierno del Partido Popular, ha votado a veces unas cuantas, bastantes, dicen el Partido Popular, eso había que cuantificarlo, contra el Partido Popular.
Bueno, nosotros no nos fijamos tanto en quién propone.
O sea, que han hecho frente en todos contra el PP, que ustedes han estado en algunas ocasiones en el todos contra el PP.
Esa ha sido la dinámica habitual de los viejos partidos. El PP presentaba algo y por defecto el PSOE votaba en contra. Y al revés también. Sin negociar, sin poner ningún tipo de condición. A mí no me gusta ese formato. A mí me gusta ver lo que dice la ley y lo que dicen los presupuestos. Y en función de lo que dice, pues intentar mejorarlos, enmendarlos y en ese sentido pues decidir al final si votas a favor o en contra. Y hemos votado a favor de iniciativas del PP que estaban bien y de iniciativas del PSOE que estaban bien. Pero fijándonos en el qué, no en el quién.
Se lo digo porque ayer sentado en esta silla el secretario general del PSOE en Madrid, el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, decía que no ponía pegas a pactos postelectorales con nadie. Y yo le insistí en la pregunta de incluso con el PP, pero que usted cierra la puerta a cualquier pacto postelectoral con cualquiera de los otros 3 partidos o a alguno si le cierra la puerta de saque.
Bueno, nosotros queremos llegar a acuerdos con todos.
Incluido Podemos.
Pero para gobernar con Podemos no. Vale. O sea, eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Nosotros con Podemos podemos llegar a acuerdos, pues reformar la Cámara de Cuentas, por ejemplo. Pues, sí. A lo mejor podemos ponernos de acuerdo en temas de transparencia. Sí. Uh-huh. De regeneración, bueno, en algunos temas, no en todos, pero desde luego tenemos proyectos y propuestas antagónicas para gobernar una comunidad. Ellos quieren freírnos a impuestos y nosotros queremos bajarlos. Ellos quieren intervenir absolutamente todo desde lo público y nosotros no. Es que no tenemos una visión de la política distinta, respetable.
Depende del programa del PP o del PSOE, ustedes hacen alianza con ellos. Si no, porque estábamos comentando antes en la tertulia que hay que acostumbrarse a hacer alianzas porque hay un reparto de fuerzas en España y en todos los parlamentos autonómicos diferente. ¿Le da igual a usted PP, PSOE? Depende del programa.
Fundamentalmente, el que más se acerque a nuestro programa electoral, pues con ese pactaremos.
Sin distinción, le da lo mismo PP que PSOE.
El que más se aproxima a nuestro programa electoral, siendo ahora pragmáticos.
¿Ah, sí?
O sea, es que nosotros intentamos ser muy prácticos.
¿Eso se sabe antes o después de las elecciones?
Pues después. Si
hombre, los programas están antes.
Bueno, pero si ganamos las elecciones, que es para lo que trabajamos, pues entonces habrá que acercarse a PP y a PSOE y preguntarles, oigan ustedes, quieren apoyar nuestro programa, quién apoya más puntos de nuestro programa electoral, quién se compromete a sacar más puntos adelante. El PP, el PSOE, y con eso hablaremos y con eso intentaremos formar gobierno.
A ver, Carlos Sánchez, ¿por dónde empiezas tú?
¿Qué tal, señor Aguado? Buenos días. A mí me sigue sorprendiendo en el Partido Popular, en Ciudadanos, que es un partido que se define como liberal y progresista, esa obsesión por bajar impuestos. Bueno, yo creo que a todos nos gusta pagar menos impuestos, eso es evidente, quiero decir. Pero claro, pero no se puede decir que hay que bajar impuestos cuando al mismo tiempo se dice que hay que mejorar el sistema de dependencia, que hay que mejorar la educación infantil para los niños de 0 a 3 años, que hay que mejorar el sistema universitario, que necesita recursos, mejores transportes públicos, toda la fiscalidad medioambiental. En un partido liberal progresista lo que busca es que haya menos contaminación. Y usted sigue con que hay que bajar impuestos. ¿Cómo se paga eso con el país que tiene el mayor déficit público de Europa?
Cuando bajas impuestos, recaudas más, habitualmente.
Eso en Suecia no parece, ¿eh? En Suecia los tipos competitivos son muy altos y recaudan más.
En Suecia no sé cómo funcionarán, pero yo...
Se recauda menos, se recauda más bajando impuestos.
Aquí solo el ejemplo de la Comunidad de Madrid.
Dígame un país.
Os lo digo aquí en la Comunidad de Madrid, no tengo que irme muy lejos. En la Comunidad de Madrid, impuesto de sucesiones. Cuando existía el impuesto de sucesiones, se recaudaba una cuarta parte de lo que se recauda ahora por ese 1% que está sin bonificar. Entonces, nosotros apostamos por impuestos bajos. Evidentemente no porque sea esto un país que no crea en el estado de bienestar. Todo lo contrario, creo que se puede gestionar más con menos. Si somos capaces de no despilfarrar el dinero. Por ejemplo, el año pasado se pagaron en la Comunidad de Madrid 400 millones de euros en sentencias perdidas por el gobierno. Tenemos inversiones en la Comunidad de Madrid ruinosas o a medio de acabar. Me viene a la cabeza el tren de Móstoles a Navalcarnero. Me viene a la cabeza el centro acuático, 90 millones de euros enterrados allí. Me viene a la cabeza la construcción del M45, que costó 480 millones de euros y cuando se acabe de pagar vamos a pagar más de 2.000 millones por ellos. Entonces, no es un tema de tener que subir impuestos para garantizar el estado de bienestar. Es un tema de gestionar mejor que los que están el dinero que los madrileños ponen a nuestra disposición para gestionarlo. Si gestionamos bien, claro que puedes tener impuestos bajos. Pero es que además con impuestos bajos atraes inversión, atraes empresas, generas riqueza y generas puestos de trabajo. Por lo tanto, es un círculo virtuoso que hay que aprovecharlo. Ahí está el ejemplo. Madrid, impuestos bajos, es el motor de la economía nacional. Otras comunidades como Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, impuestos altos y están a la cola de la creación de puestos de trabajo y de generación de riqueza.
Pues Dinamarca, que es uno de sus modelos que ustedes ponen de el señor Garicano, lo ha puesto muchas veces como ejemplo, digamos, como referente para la política progresista y liberal. Dinamarca tiene impuestos muy elevados. El señor Macron ha hecho hace unos días un anuncio que va a subir impuestos y también es otro de sus referentes ideológicos. Por lo tanto, parece una contradicción. El impuesto de sucesiones en términos de recaudación fiscal es marginal. Quiere decir, no tiene ningún efecto sobre cuánto pesa el impuesto de sucesiones sobre el presupuesto de la Comunidad de Madrid.
Bueno, aquí se recauda una cantidad importante.
Marginal.
Bueno, 400 y pico millones.
¿Sobre cuánto de gasto que tiene?
Bueno, hay un gasto ahora mismo de más de 19.000 millones.
Porque 400 millones o 19.000 no parece que sea.
Bueno, da para construir algunos colegios.
Sí, sí. Y fíjate si se pone con el resto de impuestos.
Sí, te puedes poner a subir impuestos, claro, pero entonces desactivar la economía.
Mantenerlos, digo, ¿no?
No, sí, yo creo que en la Comunidad de Madrid tenemos un buen sistema fiscal. Donde se pueda bajar y cuando se pueda bajar de forma responsable, sin tener que hacer electoralismo, se bajan. Y desde luego esa es nuestra apuesta. Yo respeto también que haya partidos que quieran subir los impuestos. No es mi modelo. Ahí está el PSOE y Podemos. ¿Quieren subir los impuestos? Pues fantástico. Consideran que una persona que tiene un sueldo, pues que pague más del 50% de ese sueldo en impuestos es lógico. Yo considero que eso es confiscatorio. Que una persona tenga el sueldo que tenga que pagar la mitad de lo que ha ganado con su esfuerzo. La mitad o más de la mitad. En impuestos me parece confiscatorio. ¿Que hay gente que piensa que no? Pues oye, lo
Pablo Iglesias dice que no duele a esas alturas. Digo, a las alturas del 50% que ya no duele.
Porque el que tiene un sueldo alto seguramente es porque
ya no duele a esas alturas.
Son tipos nominales, no efectivos. El tipo efectivo es mucho menor del 50%.
Verónica.
Buenos días, señora Aguado.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo le quería preguntar por Ciudadanos, ¿no? Ustedes han pasado en apenas 2 meses de ser el socio del gobierno con aspiraciones a gobernar según todas las encuestas, a ser los segundos de la oposición, porque al PP hacer oposición le gana muy poca gente, muy pocos partidos. De tener al señor Rajoy enfrente de su marca, pues una persona que más representaba más esa política antigua, ¿no?, contra las que ustedes que luchar, a tener a un líder como Casado, que tiene grandes similitudes con el señor Rivera, incluso físicas. ¿Cómo les ha dejado a ustedes esta moción de censura? ¿Les ha dejado descolocados? Ustedes ahora en las encuestas parece que están perdiendo fuelle. Cataluña es un tema pues que ahora volverá a la palestra, ¿les interesa? ¿Cómo analiza usted la nueva situación de Ciudadanos?
Bueno, yo respeto su punto de vista. Yo lo veo de otra forma. A lo mejor es porque soy más optimista, ¿no? Pero comparado con 2016, cuando fue la última cita electoral, Ciudadanos triplicaría, según las últimas encuestas, escaños, y duplicaría, o más que duplicaría, el porcentaje de intención de voto. Creo que está bastante bien.
Pero
yo, desde luego,
¿estaba el señor Rivera a la escalinata de la Moncloa?
Bueno, sí, no.
Nosotros, según las encuestas,
nosotros
siempre
trabajamos
las encuestas
para que Albert Rivera sea el presidente del gobierno. Así nos garantizaríamos, entre otras cosas, no tener un presidente de gobierno que pacta con independentistas o con partidos como Bildu, por ejemplo, ¿no? Porque estoy convencido que Albert Rivera no haría ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso, creo que los datos de las encuestas, que siempre hay que tomarlos con mucha precaución, son buenos. Y desde luego el rol de Ciudadanos va a seguir siendo un rol decisivo, estoy convencido de ello. Queremos que haya elecciones, queremos presentarnos ante los españoles como una alternativa de gobierno, queremos liderar una nueva etapa en España, y desde luego lo que no queremos es un gobierno temporal, interino, débil del señor Sánchez, hipotecado por los independentistas, cuya hoja de ruta pues todavía estamos por conocer, porque más allá de los huesos de Franco y de sus viajes en el Falcon, pues no conozco mucho más allá acerca de qué va a hacer con las pensiones, qué va a hacer con la reforma del sistema de financiación autonómica, qué va a hacer con la ley de dependencia, qué va a hacer con la política migratoria. De eso no se habla, y tampoco hablan de la desaceleración económica, que de eso a mí me preocupa, y no he escuchado todavía a Sánchez decir ni una sola palabra.
A ver, Ramón Pérez Maura, tu sí. pregunta para Ignacio Aguado, que está aquí con nosotros esta mañana.
Señor Aguado, hace un momento le decía usted a Juan Pablo que estudiarían los programas de cada uno y pactarían con quien tenga mayores similitudes o sintonía con usted. Eso es muy bonito. Lo que pasa es que generalmente esto funciona a partir de cuántos escaños tiene cada uno, y no siempre el que tiene más sintonía con uno es el que tiene los escaños suficientes para poder formar gobierno con él. Eso lo vemos constantemente cada vez que hay que formar coalición. Por lo tanto, mi pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes están dispuestos a formar gobierno con el Partido Socialista, quizá no teniendo la máxima sintonía con ellos?
Si nosotros lideramos un gobierno, insisto, nos sentaremos con PP y con PSOE y les preguntaremos abiertamente, oiga, de nuestro programa electoral, ¿quién está dispuesto a apoyar más puntos de él? Es muy práctico. Yo sé que a lo mejor esto en política no se ha hecho habitualmente, pero
sí, pero es que no siempre
es que yo
vale
no vengo
eso,
de la política.
No, no hay
yo
los escaños suficientes.
Bueno, si no hay escaños suficientes, habrá que buscar más alianzas. Pero si sumamos mayoría absoluta o con PP o con PSOE, que es lo que dicen a día de las encuestas, que Ciudadanos sería decisivo tanto sumando con el PSOE como sumando con el Partido Popular, pues el planteamiento será ese, es pragmatismo total. Eso es lo que me han enseñado a mí fuera de la política, eso es lo que he hecho cuando había que negociar en el mundo privado, en la empresa privada, y es lo que vamos a hacer si nos corresponde la tarea de liderar un gobierno en la Comunidad de Madrid.
Javi Fernández Arribas.
Señor Aguado.
A ver, espera, que vuelve ahora.
Señor Aguado, usted ha manifestado su intención de presentarse como candidato. ¿Teme que en algún sector de dirigente del partido surja la tentación de alguien mediático, por ejemplo, un caso Valls para Barcelona aquí en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, o eso en Ciudadanos podemos descartarlo aquí en la capital?
No, temor no. Sería un orgullo que alguien quisiera sumarse a Ciudadanos, incorporarse al proyecto de la Comunidad de Madrid de la valía del señor Valls, por ejemplo. Es un primer ministro, ex primer ministro. Entre Colau y Valls, pues ya me dirá usted con quién nos quedamos. Yo, desde
usted
luego,
está más tranquilo que haya decidido que sea Barcelona, ¿no?
Oye, pues Barcelona porque es su tierra natal, pero en Madrid, perfiles como Valls, perfiles como gente de cualquier profesión, índole, con talento, sí, bienvenida en la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, estaría encantado de contar con los buenos. Me parece que es lo que tenemos que hacer los gobernantes y los dirigentes, rodearte de gente buena, a poder ser de gente mejor que tú, pero para no, que el proyecto todavía coja más fuerza.
¿Pero no cree usted que los ciudadanos en ese sentido, además por la experiencia que hemos tenido en España de esos paracaidistas que luego los resultados no, claro, han acompañado, porque los ciudadanos lo que quieren es a la gente que trabaja en el día a día, como usted o como Begoña Villacís?
Yo,
o sea, ese tipo de cuestiones mediáticas, sí, quizás están bien para los medios, pero los ciudadanos están un poco en otra sintonía.
Yo creo sinceramente que la gente quiere que los que estén al frente de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, del Gobierno de España, gestionen bien su dinero, sus intereses, que sea gente con visión, con proyecto de país o de comunidad, que sea gente honesta, y si tiene que venir de fuera de la política, que yo creo sinceramente que sí, pues habrá que atraerles de alguna manera. Lo que no podemos estar es entendiendo la política como la entienden PP y PSOE, que la entienden como un tío vivo, donde cada uno vale para todo. Si no vale director general de no sé qué, te ponen de asesor en no sé dónde. Y si no vale asesor en no sé dónde, entonces eres ministro de Fomento. Y si no, consejero de Transportes. Oiga, pero es que no puede ser. Para ser consejero de Transportes en la Comunidad de Madrid, que gestionas 7.000 millones de euros, 7.000, algo tendrás que saber de transportes. No vale que seas amigo de Cifuentes, ni amigo del que estaba. Entonces, habrá que traer a los mejores. Porque hay muchísima gente fuera de la política con talento, con capacidades y con ganas de servicio público que no se atreve a dar el paso porque en la política ven eso que es un lodazal. Bueno, pues habrá que regenerar el lodazal, atraer a gente que quiera aportar unos años de su vida al servicio público e intentar entre todos construir un país mejor. Y en eso estamos.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. Por cierto, que no se me olvide, su grupo impulsó la reforma de Radio Televisión Madrid. ¿Cómo lo ve?
Bueno, que van dando pasitos, va dando pasitos. Aquí tenemos una buena muestra de cómo van cambiando las cosas. Y por cierto, aprovecho para desearos lo mejor en esta etapa, que sean todo éxitos. Y desde luego a nivel político, pues yo me comprometo, como ya lo hemos hecho en estos años, a no interferir para nada. Creo que hay que sacar las zarpas de una vez de los políticos, de las televisiones y de las radios públicas, dejar funcionar, dejaros funcionar a los profesionales, que hagáis vuestro trabajo, que seáis independientes, plurales, que eso es lo que sois. Y a partir de ahí, que la tele y la radio pública vuelvan a ser lo que nunca debieron dejar de ser.
¿Esa pulsera que lleva usted, qué pone ahí?
Super papá.
¿Y esto?
Me la ha regalado mi hijo a través de mi mujer.
¿Ah, sí?
Porque mi hijo tiene 6 meses y todavía no me ha podido hacer el regalo de huevos. Y nada, cada vez que la veo me acuerdo de otras cosas de por qué estoy aquí.
¿Cómo se llama?
Guillermo.
Guillermo. Pues nada, Ignacio Aguado, que super papá. Gracias por estar aquí en Buenos Días Madrid.
A vosotros, gracias Juan Pablo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia, enseguida en Onda Madrid, con permiso.
De las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto.
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos 2 para hacer de maestras de ceremonias.
2 hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 10, continuará Buenos Días con Lid del Valle. Mientras tanto, estamos aquí en el Tiempo de la Tertulia con Ramón Pérez Maura, Verónica Fumanal, Javier Fernández Arribas y Carlos Sánchez, después de la visita del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Carlos, ayer nada más ahí el dato del paro que contábamos a las 9, pues unos minutos después, porque tú en eso eres muy rápido, porque lees los números como nadie, los grandes números, que tienes una habilidad
más
especial.
Más que como nadie, porque llevo muchos años.
Llevas muchos números. Años, por eso como nadie, te lees todos los papeles, te lees todos los números. Inmediatamente después, de unos minutos después de conocerse el dato del paro, ya estabas contando tú en tu periódico, en El Confidencial, estabas titulando sobre el día 31 de agosto del año 2018, que pasa la historia como el día en el que más empleos se destruyeron en España al minuto.
Sí, es tremendo. Ha habido una... esto es un fenómeno relativamente nuevo, que ya desde algunos agostos veníamos observando, y sobre todo en el mes de julio, en lo que se producía enormes despidos y enormes contrataciones en los primeros días y en los últimos días de cada mes. En el 2 de julio de este año hubo nada menos que 500.000 despidos, pero hubo 500.000 contrataciones, y eso de una manera anuló el número de despidos, porque evidentemente empezaba la campaña de verano. Este año, por el hecho de que acabó el 31 de agosto, fue viernes, digamos, no se trasladó al mes de septiembre los despidos que ha habido en el mes de agosto vinculados al turismo. El resultado ha sido 360 y tantos mil despidos en un solo día.
64.000, por redondear. Sí.
Es una auténtica monstruosidad. Y este es un problema que ya está perfectamente identificado por todas las administraciones desde hace muchísimos años. Y nadie hace absolutamente nada. Nos hemos acostumbrado a que sean los servicios públicos de empleo los que paguen el desempleo de trabajadores que son despedidos para que sus empresas no paguen los salarios durante los meses de verano. Y esto no solamente lo hacen las empresas privadas, sino también las administraciones públicas, fundamentalmente en algunos sectores, principalmente en educación. Eso de expulsar a alguien el 30 de junio y volver a contratar a la misma persona y la misma empresa el 1 de septiembre. Y mientras tanto, somos todos los contribuyentes los que pagamos los dos meses de desempleo. Es un auténtico
escándalo. Las vacaciones las pagamos los demás.
Exactamente. Es un auténtico escándalo que ninguna administración ha puesto mano. Se ha puesto realmente a resolver el problema, aunque eso sí, llevan diciendo muchos años que lo van a resolver.
¿Por qué ha sido especialmente así este año? ¿Que es alguna señal? ¿O es que se había creado mucho empleo y por lo tanto se destruye mucho?
Se ha visto
no, porque coincidía por el 31
nunca,
viernes.
Pero esto no lo habíamos visto nunca, lo del mes de
cada otros. Siete años ocurrirá pero, si no se cambia el sistema. Es decir, porque no
cada siete años.
Porque el 31 viernes, digamos, tienes todos los despidos del mes de julio.
Pero no tiene nada que ver esto con una desaceleración de la economía.
Eso es otro problema. Quiere decir, eso es distinto. Es decir, evidentemente se está produciendo una enorme, una significativa desaceleración de la actividad económica. Veníamos de un crecimiento intertrimestral del 1%, estamos ahora en el 0,6%. ¿Qué significa eso? Que antes se creaban más de 600.000 puestos de trabajo y es probable que este año acabemos por debajo de 500.000 de puestos de trabajo. La economía sigue creciendo de manera solvente, pero de una manera cada vez menos rápida, fundamentalmente, porque los llamados vientos de cola, es decir, la caída de tipo de interés, la caída de los precios del petróleo, el contexto económico mundial, el comercio, todo eso se está desacelerando y eso obviamente afecta a la economía.
Decía Ramón.
No, simplemente estaba ratificando lo que decía Carlos, aunque a mí me sorprende un poco que se dé esa coincidencia en este caso y se note tanto más que hace siete años, y no sé si dentro de siete años será distinto, pero aquí ha habido algo este verano que no hemos visto, que no recordábamos haber visto nunca, y las cifras, como tú decías, Carlos, demuestran eso, que es que nunca ha habido un despido como el de este 31 de agosto.
Y es una señal de algo, Verónica.
Bueno, yo creo que es una malísima noticia para el gobierno. Yo no soy economista y aparte no tengo la experiencia en los números que tiene Carlos, pero sí que es cierto que esto no es baladí para un gobierno que lleva dos meses al frente del Ejecutivo y que se encuentra con unas cifras a las que va a tener que hacer frente. Hay diversos indicativos económicos que muestran esa recesión económica y esto va a ser aprovechado por la oposición, tanto con el PP como por Ciudadanos, para apuntalar que el gobierno de Pedro Sánchez está en debilidad, que la inestabilidad que provoca este país está afectando a los números micro y macro de la economía y que, por lo tanto, que para solucionar ese problema lo mejor es convocar elecciones y que la derecha vuelva al gobierno. Es decir, cuando se habla de crisis económica y estamos en ese marco mental y en los medios se habla de esto, a la derecha le va mucho mejor porque la izquierda no es percibida por el electorado como un buen gestor económico, que no tiene por qué ser verdad ni no. Estoy hablando de percepciones. En cambio, cuando se habla de corrupción o cuando se habla de mejorar las libertades y los derechos de los ciudadanos, el marco que le va bien es a la izquierda. Por lo tanto, cuando hablamos de Franco, le va bien a la izquierda. Cuando hablamos de economía, le va bien a la derecha. Por lo tanto, yo creo que este va a ser un asidero más de la oposición que, junto con Cataluña, va a ser uno de los grandes retos comunicativos y tácticos del gobierno Sánchez.
Pero la incertidumbre política es otro de los factores. Yo estoy de acuerdo con Carlos que el petróleo, el cambio, la guerra comercial, los tipos de interés dentro de lo que es la escena internacional influyen. Las exportaciones, que se habían convertido en un pilar de la economía española, están también sufriendo un descenso. Pero los empresarios lo que te dicen que ante la incertidumbre política que vive España, por muchas razones, pues la gente que va a ampliar el negocio, la gente que va a invertir, los inversores extranjeros, etcétera, etcétera, los datos lo que dan es un menor crecimiento económico, con lo cual el empleo se está resintiendo, y lo que hay es, vamos a ver qué pasa, porque en ese sentido sabes que el dinero es miedoso, y si no hay una estabilidad política y una estabilidad social, pues eso, la economía se resiente. Y yo creo que eso, los partidos políticos deben ser conscientes de la necesidad de conseguir una estabilidad para evitar este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, pero hay una causa muy objetiva. Es decir, hemos dado hace unos días todos los periódicos, que son datos oficiales, de que por primera vez en los últimos 10 años pues ha caído la entrada de turistas internacionales. Es decir, estamos en torno a circunstancias nuevas, los vientos de cola pues están agotando, están amainando, y cada vez hay menos, y ahí entra la política que decía Verónica. Ahí entra la política. Cuando tú tienes una coyuntura económica extraordinaria en los últimos años, con precio del petróleo que estaba a 30, 40 dólares el barril, con tipo de interés que se hundieron y que ha ahorrado muchísimo dinero a las familias en sus hipotecas y a las empresas en su endeudamiento, con un comercio internacional que estaba tirando porque no había problema desde el punto de vista del proteccionismo. Ha llegado un señor como Trump y ha puesto trabas de nuevo al comercio mundial. Todo eso se está poco a poco amainando, y estamos viendo cómo la economía se está desacelerando. Y ahí entra la política. Lo que tienen que hacer los políticos es tener unos buenos presupuestos en el año 19, animar desde el lado de la oferta la economía para crear más puestos de trabajo, estar pendiente de lo que ocurre y no pendiente de otra cosa que realmente no te lleva a ningún sitio.
Por cierto, que el precio de la electricidad, de la luz, va a tener un récord máximo
el
anual.
El día máximo, es hoy. O sea que,
está mal.
Tengamos cuidado, apaguemos las luces.
A 74,58 el megavatio, que eso es un dinero,
Sí, también lo mismo que estamos hablando, que si la economía vive de la coyuntura, si tienes una coyuntura, un buen contexto, pues la economía crece, aunque no hagas demasiadas cosas, ni bien ni mal. Eso lo vivimos en el año 16. En el año 17 no tuvimos gobierno, y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que no tenemos gobierno y la economía te crece por encima del 3% y se crean 600.000 puestos de trabajo? Bueno, porque la coyuntura es como es, haya gobierno o no haya gobierno, y ahora te encuentras con una situación climatológica muy adversa, un año en un verano donde ha habido poco viento, y por lo tanto la actividad de las renovables, que ahora que son cada vez menos competitivos, pues han entrado en el sistema a precios más elevados, y por lo tanto eso afecta a la recibida de luz, más luego otros problemas estructurales vinculados a una reforma permanente que necesita este país sobre el sistema eléctrico.
Pero la economía, se hace siempre la comparación con la bicicleta. O sea, tú cuando la economía tiene la inercia, pero tú no puedes dejar de pedalear. Puedes dejar de pedalear durante un tiempo porque llevas una dinámica y puedes seguir avanzando, pero llega un momento que o pedaleas o te caes.
Hablando de bicicleta, Ramón, la próxima vez que vayas al Palacio Real, vete en bicicleta, porque está del área central de Madrid.
Pero yo espera, me pregunto...
Escucha, antes de que te preguntes, vamos a escuchar al concejal de Desarrollo Urbano y Sostenible, José Manuel Calvo, defender este proyecto que entra en funcionamiento definitivamente el 23 de noviembre, que ya habrá multas a principios del año que viene, que es delimitar una zona central de Madrid que va de los bulevares hasta las rondas con unas líneas rojas, y no se puede entrar con el tráfico habitual, con el coche privado, salvo que seas residente o tengas un coche de emisiones cero, o vayas a un parking o vayas en transporte público. Así defiende su posición el Ayuntamiento de Madrid.
El Partido Popular y Ciudadanos quieren convertirnos en Ciudad de México, donde sea el coche el elemento dominante y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
¿Tú qué te preguntas, Ramón? ¿Con mascarilla o sin mascarilla?
No, con mascarilla o sin ella, sí. No, yo lo que me pregunto es si no se habrán dado cuenta que hay bastantes precedentes en ciudades de todo el mundo que te explican que esto tiene la consecuencia derivada de que se van desertizando esos centros de las ciudades. Se van desertizando porque la gente ya no quiere vivir ahí porque se vuelve cada vez zonas más incómodas, más complicadas. La gente no te puede ir a ver, tienen problemas hasta los camiones de reparto porque tienen los grandes almacenes, pues probablemente adaptan inmediatamente sus camiones, pero el pequeño comerciante, pues a lo mejor le cuesta más tiempo el poder adaptarse y comprarse otro vehículo. En fin, hay tantas razones por las que esto es una fórmula que ha fracasado en el pasado en otras ciudades. El mejor caso fue el de Londres, que lo hizo un alcalde que se llamaba Ken el Rojo, que era un laborista. Ken el Rojo hizo esto y a los 3 meses de ponerlo en marcha hizo lo más fantástico de todo, que es, bueno, que se podía entrar en el centro con cualquier vehículo siempre y cuando pagaras una tasa. Con lo cual, Ken el Rojo lo que consiguió es que los ricos siguieran entrando en el centro pagando la tasa y los pobres no pudieran entrar en el centro pagando la tasa, porque no podían pagar la tasa. En fin, estas fórmulas, estos experimentos dan un resultado generalmente bastante malo.
Verónica, Carlos.
Si a mí no me gusta
a favor
nada
o en contra de la línea
la
roja.
La política urbanística basada en, digamos, salvar el centro y olvidar la periferia, creo que es una auténtica calamidad. Una de las cosas buenas que cuando llegó al poder Unidos Podemos y Manuela Carmena al ayuntamiento pensaba descentralizar el Ayuntamiento de Madrid, en la que los barrios tuvieran algo que decir, los distritos tuvieran algo que decir. Bueno, de eso no se ha olvidado absolutamente.
Totalmente, decir, porque el poder, una vez que lo tiene, no lo quiere soltar.
Claro, como bien dice Ramón, lo que tenemos que hacer es con el centro es preservarlo para que haya vida, para que no se convierta en un centro comercial. Es decir, y si tú simplemente proteges el centro y te olvidas de los barrios, al final lo que ocurre es que colapsas el centro en locales comerciales, se degrada al cabo del tiempo y los barrios los conviertes en periféricos y pierden toda la actividad económica y comercial. Yo creo que una de las cosas más dramáticas que se ha producido desde el punto de vista urbanístico en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 o 25 años es que ninguno de los nuevos barrios que se han creado merece la pena para ser visitado por parte de un ciudadano. Y ahí tenemos un problema. Es decir, tenemos que descentralizar la ciudad para llevar la vida, para llevar el comercio, los colegios, la vida, la vieja idea de Arturo Soria como urbanista, en la que cada barrio fuera una ciudad en pequeño. Y eso de construir la ciudad en torno al centro creo que es una cosa antigua, como bien dice Ramón.
Pues yo, sinceramente, con este tema tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, considero que sí que es cierto, hay que encontrar una solución para desatascar los centros de las ciudades, pero no me parece que privatizar el transporte de dentro de esas almendras, mientras no se puede utilizar el transporte privado de uno mismo, es un poco contradictorio. ¿A qué me refiero?
A ver, explícame.
En el centro de la almendra ahora mismo de Madrid hay el servicio público, metro y taxi, buses,
sí.
Y luego hay una proliferación de coches
eléctricos,
bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, sí. Motos eléctricas, todo de empresas privadas que yo no sé ni creo que tenemos acceso a los ciudadanos de cómo se les han dado esas licencias. Si hay un tipo de regulación. Yo con el tema de los patinetes estoy, porque yo vivo en el centro de Madrid, yo estoy, vamos, alucinada. No tienen ningún tipo de medidas de seguridad, van sin casco, esos patinetes cogen 40 kilómetros por hora y yo me pegué un piño a 40 kilómetros por hora en una moto y os aseguro que estuve 2 meses en un hospital. Es decir,
claro,
que...
Y te atropellan porque es que van por las aceras.
Claro, no porque no hay regulación. Es decir, no sabemos si van por las aceras, no sabemos si tienen que ir por las calles y luego es que no pagan ningún tipo de impuesto de circulación, pero es que yo pago impuesto de circulación y por lo tanto con mis impuestos que yo estoy pagando no me van a dejar circular dentro de la almendra y voy a tener que pagar unos sistemas alternativos que están absolutamente desregularizados. A mí me parece una contradicción en sí misma.
Es que además a esos nadie les pone multas.
No, claro.
Y yo antes de ayer estaba cenando en una terraza en la calle
Serrano,
y en la calle Serrano han puesto un carril precisamente para estos vehículos, por llamarles de alguna forma.
Sí, son vehículos, oye, Ramón.
Sí, y resulta que iban a toda castaña, por donde, no por el carril, sino por donde iban los peatones.
Exacto.
O sea, es que se van a llevar una persona por delante o van a atropellar a un camarero saliendo con una bandeja llena.
El problema, además, es que no se ofrece alternativa, porque, por ejemplo, el cierre de la Gran Vía, históricamente es la vía que une el este y el oeste de Madrid. Entonces, si tú cierras al tráfico privado esa opción que tú tienes de utilizar la Gran Vía, pues estás creando un problema tremendo. Y si encima tienes en los bulevares un carril bici ahí empotrado con el carril bus, que yo cuando veo...
Que no lo usa nadie, quieres decir.
Las escasas bicicletas que se atreven, pues son valientes, son héroes. Sí. El que coge la bicicleta y se mete ahí entre el camión de reparto y el bus es absolutamente terrible. Bueno, estás complicando y mucho la circulación para un número muy elevado de gente, y sobre todo ahora lo que están denunciando en Chamberí es que los atascos todos se los van a llevar a ellos.
Chamberí va a ser el
tanto el atasco,
atasco
como la polución, etcétera, etcétera.
Todo para Chamberí.
Hay que tener alternativas.
España ha firmado los acuerdos de París hace no demasiado tiempo y está obligado a cumplir determinados requisitos de objetivos medioambientales, y por lo tanto no hay nada más que decir. Y si el transporte es lo que provoca la destrucción de la capa de ozono y la emisión de CO2 y todo ese tipo de cosas, pues parece evidente que hay que eliminar buena parte del transporte. Pero como bien decía Verónica, lo que estamos es privatizando en espacios públicos.
Claro.
Ahora se está ensanchando la Gran Vía. Y se han ensanchado otras aceras en el Ayuntamiento de Madrid. Yo también vivo en el centro. Y lo que se ha hecho simplemente, no para el ciudadano, para el peatón, es para poner más terrazas. Es decir, es que estamos en un espacio público privatizado. Es decir, es una auténtica calamidad lo que está ocurriendo con el mundo de las terrazas, con el mundo de los patinetes, el mundo de las motos, el mundo de todo eléctrico, que al final es que no puedes pasear por la ciudad. Y eso expulsa a la gente de la ciudad y lo conviertes en un comercio. Ya no vamos al centro, vamos al mercado y solamente hay tiendas.
Sí, claro, sí, además,
y no vamos al centro porque es muy complicado, ¿eh?
Claro. Bueno, porque básicamente el aparcamiento es horrible y si encima lo van a cerrar, pues no se va a poder. Pero yo lo que insisto es, yo cuando se cierran las almendras de las ciudades, ¿qué hace el poder público? Bueno, pues tiende a poner unos parkings gigantes en zonas de estaciones de metro y de ferrocarril para que la gente aparque allí gratuitamente y se inicie o se espolee de alguna manera el uso del transporte público, que yo creo que es una buenísima manera de circular por Madrid, porque aparte el metro de Madrid funciona fenomenal. Pero es que eso no se está haciendo, no se están poniendo parkings para que la gente pueda acceder a las ciudades, dejar así allí sus coches gratuitamente, insisto, y entrar con el transporte público, sino que te ofrecen una alternativa que está absolutamente privatizada y que no sabemos qué contratos públicos tienen, qué regulación tienen, bajo qué usos y normas se debe utilizar y qué tarifas, porque, claro, ahora tienen unas tarifas muy bajitas, pero es que mañana se cerrará las licitaciones porque estará sobresaturada y entonces empezarán a subir los precios, porque así es como
los monopolios.
Pues así es como funciona.
Han comprado el mercado.
Claro, así es como funciona. El que llega primero, el primero que lo utiliza como le vengan gana. Y yo creo que eso debería estar bastante más vigilado por el Ayuntamiento de Madrid.
Vamos recogiendo esta tertulia de hoy, que vamos llegando a las 10, hoy con Ramón Pérez Maura, con Carlos Sánchez, Verónica Fumanal y Javier Fernández Arribas, y Nadal. Porque claro, lo de Nadal hoy, Laura Cabrera, jugando el hombre hasta las 2 de la mañana hora de Nueva York, y sea 5 horas, ¿eh?
Hola, Juan Pablo, pensaba que estaba Rafa Nadal por un momento aquí en este
estudio. No, yo es que llevo toda la mañana pendiente de Nadal, porque como en Nueva York yo pensaba que a la determinada hora se recogían todos. No. Han seguido jugando al tenis hasta las 2 de la mañana.
Sí, allí se recoge cuando acaban los partidos.
Pero me he quedado asombrado.
Si un partido dura 4 horas y 49 minutos, pues 4 horas y 49.
Pero es que ya es muy raro que en Nueva York un partido empiece a las 10 de la noche.
Sí,
es
bueno,
una
se va retrasando,
rarísimo.
Es por el tema de que se van retrasando los partidos.
Pero según iba avanzando el partido, quedaba menos gente en la grada. Quedaba la familia de Nadal y la familia del austriaco. Nada más.
Es que, por cierto, se han puesto todos a llorar cuando ha acabado el partido.
Pero no me extraña.
Ha sido absolutamente, no por el cansancio, sino porque ha sido absolutamente impresionante.
Ha sido increíble. Otra vez, otra de Nadal.
Otra.
Pero claro, a las 2 de la mañana ya te pones a llorar directamente.
Sí.
Vamos, yo si estoy enfrente lloro. Si me ganan las 2 de la mañana Nadal, ya lloro. Y me dejo el tenis. Bueno,
sí.
Nadal a semifinales,
¿no?
Tenemos
que venir luego a trabajar a la radio.
Sí, claro. En el partido de la 1, por supuesto, Nadal está en la actualidad, pero hay más cosas en Onda Madrid, ¿no?
Bueno, sí, claro que hay más cosas. Está la selección española de fútbol. Ya sabe que Luis Enrique se ha puesto con la mano dura, ¿eh? Sargento de hierro.
¿Pero por qué?
Pues porque tiene nuevas normas, ¿no?
Por ejemplo... ¿Que hay que ducharse por la mañana?
No, eso no. Prohibido los móviles en la comida.
Ah, prohibido... Mira, eso...
Eso está muy bien.
Eso incluso en las familias. En las familias. Y las comidas de amigos. Prohibido el móvil.
Prohibido el móvil, que no nos hablamos. Luego, a las 10 de la mañana, todo el mundo a entrenar.
¿Y a qué hora entrenaban antes?
Un poquito más tarde.
Madre mía.
Siempre ha sido por el
hoy tema Carlos Sánchez se ha levantado como cuando hacía la mili. Porque se levanta a la hora de Carlos Sánchez todos.
Recuerda siempre lo que decía José Manuel Lara de Planeta. Decía, qué rico no se levanta a las 10 de la mañana, ni rico ni en nada.
Pues a las 10 tienen que estar ya entrenando.
A las 10. Entrenamientos a puerta cerrada, no sea que los periodistas les distraigamos a los internacionales, por supuesto. Y luego no va a haber ni una sola tarde ni hora de descanso libre, vamos, de jornada libre.
No pueden jugar al Fortnite tampoco. Porque
sí,
en el Mundial
Fútbol
League lo del Fortnite, ¿eh?
Por ejemplo, cuando acaba el partido de Inglaterra el sábado, lo normal era pasar por Madrid, tener el domingo libre y ya el lunes volvemos a irnos de viaje a Elche. Pues no, se van desde Inglaterra a Elche y no ven ni a familias, ni amigos,
y
ni
duermen
familiares.
En Londres.
Y duermen, duermen en Londres. Acaba el partido y directamente vuelo charter hasta Elche.
Bueno,
Luis Enrique, que pone normas, tampoco nos ha ido tan mal con las normas del Bosque y Lopetegui.
Pero he leído que desde la época de Luis Aragonés no entrenaban tan pronto.
Eso sí es cierto, pero bueno, yo creo que también es por el tema del calor aquí en Madrid, que están entrenando todos los equipos a esa hora.
Venga.
Hablaremos de la selección española de fútbol, hablaremos de un Girona-Barcelona que planea ahí para jugarse en Miami.
¿Girona-Barcelona?
Sí, parece que va a ser el partido elegido.
¿Qué vista tiene Tebas? 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 ¿Qué vista tiene Tebas?
Todo lleno de lazos amarillos. ¿Qué vista tiene Tebas? Teniendo como escaparate a Miami. La verdad es que Tebas es un hombre que va con la bandera de España por delante.
Sí,
no se le puede
los que van a ir al partido, no.
Pero bueno,
no
hablan
si
de que por detrás igual está la mano de Roures.
Entonces la vista no la tiene Tebas, sino que la mano la tiene Roures.
No es oficial. En cualquier caso, Aficiones Unidas se une hoy con Tebas porque, claro, el gran perjudicado en esta historia es el aficionado del Girona, que no va a poder ver al Barça, que es el partido, junto con el Real Madrid, el partido del año.
Pero te pagan un viaje a
Sí, bueno,
Miami.
Están ofreciendo... Sí, es sí. Todo en especulación.
Ya verás.
Está ofreciendo la posibilidad de pagar viajes a aficionados, de cambiar ese partido para jugarlo en el Nou Camp o de hacer descuentos en los abonos de la temporada.
A ver, ¿qué más?
¿Qué más? David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano. Pasamos hoy revista con él para que nos cuente de todos los fichajes del Rayo y todo lo que tiene también encima con la prohibición de jugar de momento en Vallecas. Y bueno, pues hablaremos también de la Copa del Rey, que hoy comienza con la primera eliminatoria, equipos madrileños de segunda y tercera. Tenemos derbi Inter de Madrid, Fuenlabrada y Navalcarnero, Cultural y Deportiva Leonesa. Así que muchas cositas a partir de la 1 y 3 de la tarde.
Adiós, Laura Cabrera, que tengas buen día. Adiós, Verónica Fumanal, hasta el próximo día. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Ramón Pérez Maura. Ve caminando, mirando bien quién te atropella.
Voy caminando, mirando la línea roja esta. Que no
cuidado con los patinetes.
Sí, joder.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Javier Fernández Arribas. Hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días a todos.
Hay que darle los buenos días a Lidl del Valle enseguida.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Elena Miñambres, esta mañana hacía un poquito más de fresco.
¿Lo has notado?
Lo he notado.
Tú es que madrugas mucho.
Sí, por eso. Pero era más fresco el que caía que calor. Tú fíjate.
Pues,
pero
sí,
un poquito, 1 grado, 2.
Muy bien.
Ya voy ahí midiendo.
Estás ahí a tope, sí.
Tú fíjate,
sí.
¿Qué nos espera este día?
Pues mira, han descendido las temperaturas de noche, como bien decías, 1 gradito. Durante las próximas madrugadas ya no vamos a hablar de esos 20 grados, se van a quedar todos los termómetros por debajo de los 20. Y de día también lo vamos a notar, ya por debajo de los 30. Hoy en Madrid, 28 graditos. Y hoy la novedad, atención, la vamos a encontrar en el cielo. Vamos a ver mucha nubosidad, pero por la tarde podría desarrollarse un poquito más en puntos de montaña con algún amago tormentoso. Poca cosa, pero podríamos ver tormentas.
¿Alguna tormenta en la sierra, quieres decir?
En la sierra, en las zonas de mayor orografía, las más altas.
Muy bien. Que tengas un buen día, Elena.
Igualmente.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenos días y frescos, porque yo vengo de, ¿sí?, la sierra. 14 grados, te venía escuchando y, sí, decías, 14 grados, oye, lo has clavado.
Pero es que tengo aquí visión nocturna cuando...
Yo creo que sí.
No estoy haciendo el programa por la mañana.
Yo ya sabes que soy mala de naturaleza y entonces he mirado rápidamente, iba en el coche, he mirado y he dicho, pues
a ver,
sí, 14...
A ver qué está diciendo esto.
Exactamente, para afearte,
claro,
la conducta.
Correcto.
Pero no, te tengo que felicitar.
A partir de las 10, ¿qué vas a hacer?
Pues mira, hoy nos vamos a ocupar de muchísimas cosas, porque tenemos 3 horas por delante, pero muy especialmente de una campaña de crowdfunding que se ha puesto en marcha. ¿Te acuerdas de Pablo Ibar, el español que, sí, estuvo 16 años en el corredor de la muerte y que sigue, sí, en prisión en Estados Unidos? Bueno, pues se ha puesto en marcha esta campaña para recoger fondos para pagar al abogado que tiene que tener Pablo. Lo vamos a hablar con la senadora Rosa Vindel, que ha estado siempre pegadita a este caso de Pablo Ibar. Y en el tiempo de oyentes, pues Sergio Martín Romo hoy viene a saber cuál es ese objeto de nuestra niñez que recordamos con nostalgia. ¿Tú tenías mantita, tenías osito? ¿Qué tenías?
Pues no me acuerdo.
Unos patines.
No me acuerdo.
Bici.
Algún balón.
Bueno, seguramente.
Algo muy pedestre.
Bueno, y vamos a tener nuestras secciones de los miércoles, A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, Libros por un Tubo con Ana Grau y las anécdotas de Nieves Ortiz. Ah, y momentos legales también. Dudas sobre, pues, esas cuestiones en las que nunca nos queremos ver envueltos y que tienen que ver con abogados y con jueces.
Que tengas un buen día también, Elia del Valle.
Pues,
una buena mañana en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Terminamos esta parte de Buenos Días Madrid, que iniciábamos a las 6, continúa enseguida la radio Onda Madrid. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Buenos Días Madrid.